y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red simplemente tecleando comer y beber. Y si nos quieren escuchar, conéctense a Gestiona Radio, bájense el podcast. Hasta luego, amigos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El Eurogrupo no exigirá más recortes a España y validará hoy su borrador de presupuestos, a pesar de que estima que cerraremos este año con un desvío del 3,3%, dos décimas por encima del objetivo, y de que aún no se haya aprobado el presupuesto definitivo para 2017 por la falta de consenso entre las formaciones políticas. Algo sobre lo que se ha pronunciado hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se ha mostrado abierto a apoyarlos si el gobierno aprueba la partida para políticas sociales.
Cuando Montoro traiga los presupuestos, si Ciudadanos ve en esos presupuestos esos casi 4.000 millones de partidas sociales, la cuota para los autónomos, la baja por paternidad, el complemento salarial, el plan contra la pobreza, lo que estamos negociando ahora, si eso cumple, nosotros cumpliremos. Es decir, nosotros ya hemos dicho que tramitaremos los presupuestos porque ya hemos tramitado presupuestos en Andalucía, en Madrid o en Castilla y León. O sea, Ciudadanos no tiene complejos en apoyar o sentarse a hablar de los presupuestos con el gobierno, ¿no?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que construirá el muro fronterizo con México y que lo pagará el gobierno de Peña Nieto, tras firmar la orden ejecutiva que autoriza la construcción de la barrera bajo la premisa de que una nación sin fronteras no es una nación. Trump se ha reafirmado en su pretensión en una entrevista concedida a la ABC.
Sí, absolutamente. Pagarán el 100% de la construcción. Nos lo reembolsarán después desde México. Lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos y también es bueno para México. Lo construiremos lo más pronto que podamos, inmediatamente.
Mientras, desde México, su presidente Enrique Peña Nieto insiste en que su país no va a pagar ningún muro. Así de contundente se ha mostrado el presidente mexicano ante esa iniciativa de Donald Trump, con quien, sin embargo, se verá la semana que viene.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
Terminamos mirando a los mercados, que cotizan en positivo en las principales plazas europeas. Aquí en casa el IBEX 35 cotiza arriba un 0,30%, está en los 9.577 puntos. Celnex es el valor más alcista, un 89% arriba, seguido por Grifols, que rebota un 1,53%, y Banco Sabadell arriba también un 1,45%. En el otro lado de la tabla, Ferrovial es el valor que más pierde, se deja un 1,08%. Hasta aquí la información, volvemos en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy realmente tenemos suerte. Tenemos suerte porque estamos en la Casa del Conocimiento, en la Casa del Conocimiento de la Medicina. Estamos haciendo un programa en directo desde la Sala Lain Entralgo, en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Tenemos público, tenemos nuestros Rafaeles Nadales del futuro, nuestras Vanessas Williams del futuro. También me gustaría mucho comentar que acabamos de cerrar un acuerdo de voluntades. ¿Qué es un acuerdo de voluntades? Pues es manifestar una intención entre el programa de radio Enfermedades Raras y la Universidad Complutense de Madrid a través de la Facultad de Medicina, ni más ni menos, para dar voz a todas aquellas personas que están cursando tesis predoctorales en las universidades, que tienen relación directa o indirecta con las enfermedades raras y que muchas veces cuando las terminan, realmente la difusión no es masiva ni de menos. Lo saben su novio, su padre, su madre, tres amigos y ni siquiera lo celebran con champán. Alguna vez lo he preguntado y me dicen, no, si tomamos un café, pobrecitos míos. Hay que ayudar a nuestros jóvenes que no solamente están siempre de botellón. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar solamente un tema hoy. En el año 1982 había un programa en España que se llamaba Gente Joven y participó La Tuna de Medicina. Hubo entonces un cantante muy importante que se llamaba Antonio Ordóñez, el inigualable Tony. Primer invitado es ni más ni menos que el doctor don Adolfo López de Humenaena Arregui. Acabo de dar una ponencia, por supuesto, para los que queráis ver este evento en YouTube, lo podéis hacer a través de la página web de la Complutense. Él es jefe clínico de neurología del Hospital Donostia de San Sebastián, es fundador y director de I+D de la Fundación Ilundain, investigador principal del Grupo de Donostia en el Centro de Investigación Médica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Doctor López de Humenaena, usted no se aburre.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creía escuchándote que me ibas a hacer cantar.
No, bueno, seguramente usted como buen vasco y sin ser de Bilbao,
sí.
Lo podría hacer. Bueno, doctor, la ELA destruye las neuronas motoras, que son un eslabón importante en el sistema nervioso, las cuales a través del cerebro, ¿qué es lo que controlan?
Destruye las neuronas motoras y, por lo tanto, destruye la movilidad. Y es una de las características de los seres vivos y es una parte importante. Destruye nuestra posibilidad no solamente de movernos, sino de mover determinadas cuestiones que son fundamentales para la vida, ¿no?
Hay neuronas motoras inferiores y superiores. ¿Cuál es la diferencia?
Unas están situadas en el córtex cerebral y las otras están situadas en la médula espinal. La primera conecta con la segunda y la segunda con el músculo.
¿La ELA afecta a los cinco sentidos?
La ELA afecta de manera global a toda la vida de un paciente y de su familia, pero desde el punto de vista estrictamente neurológico afecta fundamentalmente a la movilidad.
Si yo estoy disfrutando de una comida en un restaurante y tengo una persona que convive con ELA, ¿me puedo contagiar?
No.
Es importante que se digan algunas cosas, ¿eh? Muchas veces hay leyendas populares, ¿no?, de miedos, porque al final cuando uno no se acerca a estas personas, generalmente son miedos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual los músculos se atrofian y se vuelven rígidos?
Los músculos necesitan, para su funcionamiento, necesitan un trofismo de las neuronas. Necesitan que las neuronas estén conectadas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la polio o en personas que tienen una afectación del nervio. El músculo puede estar bien, pero si no recibe ese trofismo, se atrofia. Y esto es lo que ocurre en la ELA. El músculo se va atrofiando y pierde su función porque no recibe la conexión de la motoneurona, simplificando mucho.
¿En qué zonas se encuentran las neuronas motoras inferiores?
A lo largo de toda la médula espinal. Tenemos neuronas motoras desde la parte del tronco que controlan los músculos de la región de la cara, de la boca, etcétera, hasta la médula lumbar, donde se controlan los músculos que están en las piernas.
En la ELA empiezan a fallar las neuronas motoras inferiores o superiores. ¿Cuál empieza de las dos?
La ELA puede empezar de cualquier forma. A veces es como una mancha que aparece en un sitio y va extendiéndose. Tenemos enfermos que empiezan con una debilidad en un dedo, en una pierna, en una mano, y en otros casos empieza de forma un poco más global, o incluso en la forma en los músculos vulvares, con una dificultad para tragar, exclusivamente para esto.
Las enfermedades raras yo las suelo clasificar en muy puñeteras, puñeteras y puñeteritas. ¿De qué hablamos?
Las enfermedades raras no lo son solamente porque su frecuencia sea baja, que también, Pero esa frecuencia baja condiciona dos cosas. La primera es que el conocimiento de los médicos de estas enfermedades es inferior. Nadie conoce bien lo que es poco frecuente. Y la segunda son enfermedades que precisamente son raras porque cuando ocurren afectan de forma muy significativa a la vida de los pacientes y eso hace que muchas de ellas, no todas, sean enfermedades graves.
¿La ELA es muy puñetera?
La ELA lo es.
¿Quién contra la ELA? ¿Existe esta enfermedad?
No. Esta es una enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres y como he intentado revisar en la ponencia, hay muchos datos que sugieren cosas, pero no tenemos, y esta es una de las carencias y es de lo que yo he hablado, no tenemos un modelo unitario para intentar entender por qué ocurren las cosas. Probablemente se tiene una ELA por diferentes causas que son diferentes en los diferentes enfermos y que lo único que comparten, igual al final, solamente es que tienen la enfermedad, pero nada de lo que ha venido a traer la enfermedad.
¿Es hereditaria?
Hay un porcentaje de pacientes, no muy grande, entre un 5 y un 10%, en los cuales la enfermedad se transmite de forma como una enfermedad hereditaria.
¿Es lo que llaman ustedes ELA familiar?
Exacto.
¿Y luego tenemos la ELA esporádica?
La esporádica es aquellos en los que no tenemos evidencia de que existe una transmisión familiar, pero cuidado que algunos casos esporádicos lo pueden ser por una mutación que no hemos descubierto.
¿Llegamos a conocer, doctor, por qué las neuronas motoras mueren en los pacientes con ELA?
Este es uno de los temas, yo creo que clave en los pacientes, porque los pacientes con ELA, las neuronas que no mueren nunca son las neuronas o por lo menos no se afectan de forma significativa, son las neuronas que mueven los ojos. Y el saber por qué esas neuronas, que tienen algunas características diferentes al resto de las neuronas, no se afectan, sería un paso fundamental para entender la enfermedad. La vulnerabilidad que hace que unas neuronas sí y otras no.
Antes en la ponencia ha dicho que podía empezar incluso la ELA en un dedo,
sí,
o en una extremidad, pero no vamos a asustar a la gente. ¿Cuándo debe una persona acudir a un especialista?
Vamos a ver, cuando un paciente tiene un problema neurológico motor, que es lo que domina la enfermedad de la ELA, un paciente debe acudir a su médico para saber si ese problema motor es un problema banal. Tengo que decir que en la facultad, cuando damos la clase de la ELA y hablamos de los síntomas de la ELA, un síntoma característico que son las fasciculaciones, que es a veces un pequeño temblor imperceptible de algunos músculos que todos hemos podido tener en algún momento, al día siguiente 5 o 6 estudiantes vienen a la consulta para ver si tienen ELA y afortunadamente no lo suelen tener. Por lo tanto, yo diría que cuando alguien tenga un síntoma en el cual pierde fuerza muscular, lógicamente va a consultar y en el momento en que lo ponga en contacto con un neurólogo, yo creo que razonablemente el tiempo de diagnóstico se ha acortado notablemente.
¿Es racista esta enfermedad?
No. Hay algunas diferencias entre diferentes partes del mundo, pero casi todas quedan explicadas por la exposición a determinados agentes tóxicos. Por lo tanto, la probabilidad de contraer la enfermedad, más o menos, es la misma en todo el mundo.
Cuando una persona se presenta con los primeros síntomas al especialista, ¿la diagnosis es complicada? ¿Es fácil?
Bueno, en una primera fase, cuando la ELA es una enfermedad que, por la importancia que tiene para la vida del paciente, los neurólogos nos hemos dotado de criterios. Es decir, algo que decimos, solamente cuando estemos realmente seguros diremos que el paciente tiene una ELA. Si el paciente no cumple todos los criterios, normalmente hay un compás de espera y ver cómo van evolucionando las cosas.
¿Afecta más a hombres que a mujeres, según tengo entendido? ¿Afecta exactamente igual?
No, igual. Hay un dato epidemiológico sobre si el ejercicio físico violento puede ser un factor precipitador en sujetos predispuestos. Y es más fácil que el ejercicio físico violento lo hagan hombres en el sentido de ejercicios, diríamos, de mucho estrés muscular. Pero hoy en día, prácticamente, si uno ve una carrera popular, verá que el mismo número de hombres y de mujeres, y afortunadamente los pacientes que participan en deportes exigentes, y la carrera lo es, no tienen una ELA. Por lo tanto, no hay una diferencia de sexos que se pueda establecer.
Me ha llamado la atención que antes en la ponencia ha comentado que hay bastantes deportistas, además de alto nivel, que han llegado a contraer ELA.
Bastantes dentro de su rareza. Esta preocupación, que no está totalmente zanjada, se motivó porque hubo una especie de mayor incidencia de casos entre jugadores de fútbol, de la primera división de fútbol italiana en unos determinados años, cosa que no ocurría ni en la segunda división, ni en otros deportes, ni en otros países. Siempre se barajó la posibilidad de una exposición a determinados tóxicos, pero esto no se ha llegado a concretar. Lo cierto es que ahora en Italia no tienen los jugadores de fútbol más incidencia de ELA que la que pueden tener en la Liga Española.
También ha comentado antes, les recuerdo que pueden verlo por YouTube, en la página web de la Complutense, una curiosidad que me ha parecido muy curiosa, que es lo del tema de los crustáceos.
Ajá. Bueno, algunos crustáceos, lo sabemos, tenemos la epidemia del mejillón, epidemia de la toxina roja del mejillón en España de forma periódica. Los crustáceos depuran determinadas sustancias del mar y a veces hay productos que secretan otras plantas, otros animales marinos y plantas, como por ejemplo la ciguatera, que es un tóxico que a veces puede contaminar los crustáceos que se toman en el Caribe y que a su vez tienen efectos en el humano, ¿no? Bueno, no estamos hablando de una epidemia. Cuando se produce la epidemia del mejillón, la epidemia de la toxina roja, cientos de personas tienen síntomas derivados de esto. Y aquí estamos hablando en que en determinadas zonas del planeta ha habido momentos en los que la incidencia de una enfermedad rara, la voy a decir cuán rara, 2 casos al año por 100.000 habitantes de media, pues de repente se nos sube a 5 casos. Esto es significativo desde el punto de vista estadístico, pero obviamente no estamos ante una epidemia relacionada con el consumo de crustáceos. Solamente en algunas partes de Asia, donde el consumo de determinadas plantas que se consumen tradicionalmente por determinadas etnias, el número de ellas era infinitamente mayor y, por lo tanto, cuando se proscribió el tomar estas plantas, las tasas de ELA bajaron a las cifras que he dicho.
Usted sabe que cuando nos encontramos una persona apostada en una silla de ruedas, apostada en la cama, lo primero que pensamos, pobrecito, qué dolor, o pobrecita, qué dolor. El daño motoneuronal, motoneural y la atrofia muscular causados por ELA son dolorosos.
Los pacientes con ELA suelen tener a veces una molestia que es molesta, dolorosa, que son los calambres, los espasmos musculares, y esto lo podemos acercar al dolor. En principio hay pequeños síntomas sensitivos, pero no es una enfermedad que produzca dolor per se. Pero ocurre otra cosa, son pacientes que pasan muchas horas cuando ya la fase de la enfermedad está avanzada en una silla de ruedas o en posición inmóvil, y eso produce dolor por estar, diríamos, en la misma posición. Por lo tanto, no es una enfermedad que podamos decir es indolora.
La ELA y la demencia frontotemporal, ha comentado usted que pueden tener algunas sinergias, pero ¿la agilidad mental en la ELA se mantiene?
Bueno, en términos generales siempre habíamos dicho que los pacientes con ELA, y lo veíamos como algo característico, pues mantienen la conciencia, diríamos, normal y su cognición completamente normal. Los estudios neuropsicológicos dicen que esto no es exactamente así. Los pacientes a veces tienen un cierto deterioro cognitivo que hay que contextualizar en la situación de ese paciente, pero los estudios últimos biológicos que demuestran que la ELA está conectada con otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso nos hacen pensar que eso es un continuo. Lo que ocurre es que los pacientes con ELA, debido a la gravedad de su situación, puede que en el tiempo de vida que es de esta enfermedad no lleguen a desarrollar las complicaciones cognitivas. Pero tenemos casos de ELA con demencia y de demencia con ELA.
Diagnosticar la ELA parece ser que es un proceso de eliminación que frecuentemente consume tiempo. ¿De qué tiempo podríamos hablar?
Bueno, si todos los datos están presentes, es decir, el paciente tiene una debilidad, tiene signos clínicos, se han descartado otras cosas, diríamos, con una prueba neurofisiológica, un electromiograma, una prueba de neuroimagen, que habitualmente es una resonancia, una determinación analítica para descubrir unas cosas, y el paciente tiene una clínica más o menos avanzada, pues probablemente el diagnóstico de sospecha se puede hacer. Normalmente seguimos unos criterios internacionalmente admitidos y algunos pacientes pues no llegamos a un diagnóstico y planteamos con toda claridad que no tiene. Y de hecho, tanto el médico como el paciente desean decir, pues bien que no tenga la enfermedad, ojalá no la llegue a tener. Y a veces hay que esperar un tiempo para ver. Pero en general, cuando un paciente acude con sintomatología de una cierta entidad a un médico con una cierta experiencia, el diagnóstico, no voy a decir que sea fácil, pero no es un diagnóstico complicado.
Catedrático doctor Francisco Javier Fernández Ruiz, ¿puede hacer usted una pregunta? Vamos, que le hagan una pregunta.
Sí, tenemos por aquí algún investigador de la facultad que está haciendo la tesis doctoral y que va a formular a Adolfo alguna pregunta. Laura García.
Hola, yo quería saber cómo ha sido la evolución del conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, teniendo en cuenta lo compleja que es, que clásicamente era una enfermedad exclusivamente motora. ¿Cómo ha sido la evolución de llegar a la conclusión de que también tiene una variante de demencia frontotemporal, que se ve afectada otro tipo de vías?
Bueno, como ha ocurrido en muchas enfermedades del sistema nervioso, la revolución molecular, es decir, el poder estudiar las formas familiares de la enfermedad, que son pocas pero están repartidas en muchos genes, nos ha identificado proteínas. Yo, por poner un hito, diría el hito más cercano que a mí me parece relevante en la ELA, o dos hitos. Uno es el año 2006, cuando el grupo de Manuel van Neumann descubre la proteína TDP43, una proteína concreta que se ve en las neuronas de los pacientes fallecidos con ELA. Y el otro hito importante, todos son importantes, pero otro hito importante es el descubrimiento de que una gran parte de las formas familiares se debían a una mutación en el gen C9ORF. Esos dos hitos y todo lo que ha acompañado ha hecho que se reactive el interés de la ELA por su conexión con otras formas de neurodegeneración. Pero no hay que olvidar que la investigación es una cadena de ladrillos, y tan importante es el primer ladrillo que se puso hace muchos años y sobre el cual descansan los demás. Como decía alguien, los investigadores que llegan a la cumbre han llegado a la cumbre porque iban a lomos de otros investigadores, lomos de gigantes.
Vamos a terminar con usted la entrevista, pero me gustaría hacerle alguna consideración. Si yo le digo que en un cartel usted puede leer la historia de la mente que cambió nuestro mundo y la del amor que le cambió a él, ¿a dónde le llevaría?
Bueno, así a bote pronto, lo que me lleva es a un pensamiento que tienes cuando ves pacientes con ELA, pacientes que están rodeados de familiares, de familias, de gente que les cuida de una forma extraordinaria, y que hacen que la ELA, siendo una enfermedad hoy por hoy muy dura, y espero que lo deje de ser cuanto antes, sea una enfermedad que hace brotar muchas veces de las familias y de los enfermos lo mejor de sí mismos.
Es el cartel que se publicó en Estados Unidos sobre la película La teoría del todo, sobre la vida de Stephen Hawking. ¿Es usted cinéfilo?
Sí.
¿Películas de la conoce?
Pues esta... Y ahora mismo, de ELA, que recuerde, no.
Pues decirles que yo en Internet he entrado y hay unas 12, 14 películas de primer nivel, como puede ser Gleason, No eres tú, Jason Beckett, Not the Jet, No conoces a Jack, En tierra de hombres, Jennifer,
esta sí la he visto,
es Hugo Poole. Es decir, que aquellos que queréis acercaros a la ELA desde el punto de vista del cine, que siempre nos llega más, siempre nos adentra más en este mundo para comprender a estas personas, pues tenéis bastante cine. Doctor Lupe de Monaín Arregui, muchísimas gracias por haber volado, esta mañana, haber llegado siempre a tiempo. ¿En Iberia?
En Iberia.
Pues vamos a hacer patria. Muchísimas gracias, un placer.
Un placer, gracias.
Muy buenas tardes. Si es usted tan amable, le deja paso a nuestro segundo invitado. Como todos ustedes saben, generalmente afrontamos las enfermedades poco frecuentes cuando tratamos una, desde tres puntos de vista: desde la clínica de la enfermedad, desde la investigación básica, desde el punto de vista de la genética. También nos adentramos desde el punto de vista sociosanitario, pero en este caso nuestra tercera invitada será una estudiante que defiende una tesis predoctoral con mucho valor, señora Santos, como nos contará después. Nuestro segundo invitado también se las trae. Tenemos gente muy potente en España. Tenemos la suerte de tener un elenco de profesionales maravilloso. Él es el doctor don Alberto García Redondo, es responsable del laboratorio de la unidad de ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Buena institución donde está usted. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bastante buena institución, sin lugar a dudas.
Pues si le parece, doctor García Redondo, vamos a hablar con usted de diferentes líneas de investigación que están abiertas con respecto a ELA.
Muy bien.
Doctor, se han identificado un número elevado de genes, tanto asociados como causantes de ELA. Los más comunes son cuatro, pero parece ser que hay uno que es el más importante, que es el que produce la variación más frecuentemente identificada, ¿no? Que es el C9OR, ¿Nos puede hablar un poquito sobre este gen?
Bueno, pues ha sido la gran revolución de la investigación en esta enfermedad y en otro grupo de enfermedades de tipo cognitivo relacionadas con la demencia frontotemporal, variaciones de comportamiento. Y esto ocurrió, como acaba de comentar el doctor López de Munain, en el año 2010, a finales, cuando dos grupos encontraron que en la mayor parte de los casos de familias en las que hay varios miembros con esclerosis lateral amiotrófica o con demencia frontotemporal, la mutación que más se observaba era la de este gen. Pero además, se encontraron en muchas familias, fundamentalmente en los países nórdicos europeos, en Finlandia, en las que en la misma familia había pacientes con ambas patologías, o familiares con una patología o con otra, o el mismo paciente con ambas, ¿no? Desde el punto de vista biológico, además, esta mutación es muy rara, porque no se encuentra en la zona codificante, en la zona en la que el sistema que lee los genes es, lee la zona que da lugar a su efecto, que son proteínas, ¿no? Se encuentra en una zona que no es codificante y que no se sabe a qué da lugar. Y además ha dado su experimentación posterior y su investigación posterior en estos últimos 6 años para tratar de entender por qué esta mutación da lugar a la neurodegeneración en estas dos patologías, en la demencia frontotemporal y en la ELA, nos ha llevado a descubrir nuevas cosas de la biología básica, que es que se forman proteínas donde no se deberían formar. Y esas proteínas, el acúmulo de esas pequeñas proteínas, son pequeños péptidos que no se deberían formar y que en el caso de estas mutaciones, si se forman, podría dar lugar a la degeneración en este espectro que va desde la demencia frontotemporal hasta la ELA, ¿no? Con lo cual estamos descubriendo muchísimas cosas nuevas, no solamente en el campo de la ELA, sino en el campo de la biología fundamental o en el campo de toda la neurodegeneración gracias a este gen.
Me encanta cuando los escucho a ustedes, lo de estamos descubriendo muchas cosas nuevas, ¿no? Sí. Pues es que no estamos estáticos, es como el propio mundo. La epigenética nos proporciona un enlace entre el medio ambiente y los mecanismos patogénicos de índole genética, doctor. ¿Los factores medioambientales en qué pueden afectar a los genes?
Esto es complicado de estudiar en general y en las enfermedades raras en particular, porque el número de casos que puedes estudiar es mucho más bajo, ¿no? Pero los genes tienen una estructura básica que está formada por nucleótidos. Estos nucleótidos pueden tener modificaciones que son uniones de otro tipo de moléculas que son independientes y distintas en cada célula de nuestro organismo, y esas uniones pueden estar derivadas de los agentes externos a los que está expuesto nuestro organismo. Es decir, las causas medioambientales pueden influir directamente sobre la estructura molecular de nuestros genes, pero no de su secuencia, sino de otras moléculas que se van uniendo y pueden interferir en cómo se expresan o cómo funcionan en sí mismos, ¿no? Entonces, los estudios epigenéticos hoy en día son fundamentales en las enfermedades neurodegenerativas, pero ya digo que en el caso de la ELA se han realizado muy pocos porque hace falta llegar a tener muchísimos casos para ello, ¿no? El principal, el estudio que más potente se está llevando a cabo hoy en día, es un proyecto organizado por un grupo holandés del Hospital de Utrecht, liderado por el doctor Van den Berg, que intenta agrupar pacientes, varios miles de pacientes de todo el mundo, ¿no? Los holandeses, bueno, aparte de que es un país no muy grande, pues tenían un número de pacientes relativamente reducido, varios cientos, entonces decidieron hacer un consorcio multinacional liderado por las diferentes fundaciones que podían favorecer la investigación del mundo, y ahora mismo hay 17 países implicados en este consorcio y se va a intentar llegar al estudio no solamente epigenético, sino también del genoma completo de 15.000 pacientes con ELA para entender en profundidad cuáles son las causas genéticas de la ELA en general. No de la ELA familiar, de la ELA hereditaria, sino de la ELA esporádica, la que se produce en cualquier persona de manera...
Existen varios, bastantes factores desencadenantes. Antes decía el doctor López de Munain que la investigación en pacientes en etapas tempranas de ELA no es fácil, pero ¿hay alguna explicación del amplio rango de presentaciones clínicas?
Hay muy pocos estudios que correlacionen los datos fenotípicos, o sea, lo que se observa desde fuera, cuál es la expresión clínica de la enfermedad con los datos moleculares, muy pocos. Y otra vez de nuevo, porque el número de pacientes que podemos estudiar es bajo, ¿no? Tan solo en algunos casos, en algunos genes, que el que más se ha estudiado, por supuesto, es la superoxidismutasa, SOD1 se simboliza porque se descubrió su relación con la ELA en el año 93, pues algunas mutaciones perfectamente conocidas y detalladas hoy en día, se sabe que la enfermedad dura muy poco tiempo, cuestión de un año en todos los casos que tengan esa mutación, o otras mutaciones en las que se sabe que es muy lento el progreso de la enfermedad y los pacientes pueden tener la enfermedad durante más de 20 años incluso, o otras que además de tener una enfermedad lenta afecta a otro tipo de fenómenos en los que no nos afectan habitualmente en la en la edad, como puede ser pues problemas de vejiga, etcétera, ¿no? Entonces, es los únicos estudios, pero todos muy, muy, muy localizados, ¿no? En un grupo de pacientes muy pequeño.
La propagación, existe un amplio espectro, ¿no?, de mecanismos patogénicos potenciales. Si le parece, vamos a hablar de algunos de ellos. El procesamiento del ARN. La teoría dominante de la patogénesis de la ELA hoy en día está íntimamente relacionada, ¿no?, con el procesamiento del ARN, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Debido a que la superóxido de mutasa fue el primer gen que se encontró, todas las teorías sobre el estrés oxidativo y la alteración del envejecimiento celular, etcétera, del proceso de envejecimiento celular, eran las que habían... en lo que se había centrado toda la investigación de la ELA hasta el año 2000. Aproximadamente el año 2005, en el que se empiezan a descubrir genes como el que codifica por TDP43, que, como ha comentado el doctor López de Munain, es la proteína que más se acumula en las células de estos pacientes, otra que es FUS precisamente, y el último ya ha sido el gen C9ORF72. Parece ser que estos tres genes, que encima son los más representativos de la enfermedad, están relacionados con el procesamiento del ARN y su correcto localización y estructura, ¿no? Es en lo que ahora mismo todos los grupos de investigación del mundo están más centrados, en cómo esta variación del procesamiento del ARN puede estar influyendo en la neurodegeneración en estas enfermedades.
¿Y tiene relación con la agregación proteica?
Por supuesto que sí, porque el diferente procesamiento del ARN puede dar lugar a diferentes pequeñas diferencias en las proteínas que se producen, y esas pequeñas diferencias pueden provocar proteínas que se conformen mal, que se plieguen mal, que se acumulen mal, donde no deben acumularse en las células de estos pacientes, en las neuronas.
El estrés oxidativo siempre está involucrado en la patogénesis, doctor, de las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo evidentemente la ELA, aunque probablemente este podría ser uno de los componentes secundarios, ¿no?, de la patogénesis de la ELA.
Completamente de acuerdo, sí. El estrés oxidativo es un efecto, un factor, depende de cómo lo veamos, propio del envejecimiento, propio de la edad, propio de la degeneración de cualquier tipo celular, y aparece en todas las enfermedades neurodegenerativas por eso, pero parece ser que estaría más relacionado con una causa secundaria que primaria de la enfermedad.
En este programa tenemos una amiga que es la mitocondria. La verdad es que sale muchísimas veces. Yo, si tuviera un restaurante, le llamaría mitocondria, porque es que está en todas partes. La disfunción mitocondrial, doctor, es una característica común de las enfermedades neurodegenerativas y también de la ELA.
Sí, sí. El correcto funcionamiento de la mitocondria, que es la máquina energética de cualquier célula, es lo que va a hacer que estas células estén funcionando bien. En el caso de las neuronas, su funcionamiento es su correcta conexión con otros tipos de células. Y esta correcta conexión se mantiene gracias a la energía que se produce localmente en ciertas zonas de la neurona. Entonces, si esa energía no se produce bien o falla en cierto modo, va a producirse la neurodegeneración. La mitocondria es otro de los grandes hitos en el proceso de neurodegeneración de estas enfermedades, y desde luego su mal funcionamiento influye. No sabemos igualmente si es causa primaria o secundaria de la enfermedad, pero influye en la neurodegeneración, sin lugar a dudas.
Tenemos al público entregado, ¿eh? Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, porque no somos muchos, pero estamos poniendo atención. Se están diciendo cosas muy interesantes, por lo menos. A mí me encanta aprender de todos ustedes, incluso de los que están también detrás del micrófono. Podríamos hablar también de factores de crecimiento, reproducción, inflamación, flujo exoplásmico. Elija papá o mamá, ¿cuál de ellas? ¿Con cuál quiere terminar apartado?
La dificultad de todos los estudios que se han realizado en los procesos neurodegenerativos es que cuando enfocas localmente o molecularmente un proceso en concreto, una vía concreta del funcionamiento celular, estás estudiando uno de los pasos, una de las partes en las que se puede producir la neurodegeneración, pero la neurodegeneración en realidad se está produciendo desde un defecto inicial que va chocando con otros y que van provocando el desarrollo final de que la neurona no funcione bien, ¿no? Entonces, elegir uno es difícil, pero es verdad, de entre los que ha mencionado, que los factores tróficos son fundamentales. Los factores tróficos son aquellas moléculas que ayudan a que las neuronas continúen activas, vivas y nutriéndose de manera adecuada, ¿no? Y teniendo la funcionalidad que deben tener. Y efectivamente se han hecho multitud de estudios sobre los factores tróficos que influyen sobre la estabilidad y el funcionamiento de las neuronas motoras, multitud de ensayos clínicos en multinacionales y multicéntricos en pacientes con ELA, y ninguno extrañamente ha sido positivo o ha dado unos datos determinantes en los estudios neurodegenerativos de esta enfermedad. Probablemente porque los factores tróficos están más relacionados con el último paso de la enfermedad que con pasos más iniciales.
Decir que siempre los ponentes, y además se lo agradezco doblemente, hacen un trabajo previo. Yo estoy haciendo preguntas a través de un documento que el doctor García Redondo me ha pasado muy amablemente. Lo mismo el doctor López Munain y lo mismo ha hecho Irene Santos. Es decir que yo estoy basándome en una información trabajada, ¿eh? Que no son vagos, que hacen muy bien y son muy buenos alumnos con este programa. La falta de una patogénesis, doctor Clara, ha obstaculizado el desarrollo de una terapia efectiva. La genética de la ELA ha mostrado que esta representa una plétora de enfermedades realmente, ¿no? Más que una entidad biológica aislada. ¿Puede ser eso una complicación añadida?
Sin lugar a dudas, y más en una tipología propia de las enfermedades raras. Esto ocurre en multitud de enfermedades raras. Dentro del campo de la ELA, como son otras patologías neuromusculares, pero también en otros campos radicalmente distintos, que estamos hablando de un conjunto de características clínicas que asemejan la patología de diferentes pacientes, ¿no? Y cuando en realidad las causas de esas diferentes personas son distintas, ¿no? Entonces, ya claramente toda la comunidad médica y científica, cuando aborda la investigación en este tipo de enfermedades, se enfoca desde este punto de vista. Estamos hablando de un síndrome, no de una enfermedad. Estamos hablando de varios grupos de patologías, no de una solo. Y encima, como son raras y podemos estudiar un bajo número de pacientes, hacer pequeños, subpequeños grupos de esos pequeños síntomas causales o de esas pequeñas causas de la enfermedad se complica mucho más, ¿no? Es decir, dividir un ensayo clínico de una enfermedad rara en subgrupos, cuando ya es difícil conseguir un grupo suficiente de pacientes con la misma clínica, dividirlo en subgrupos es mucho más complicado, ¿no? Pero desde luego es la vía en la que, el camino que tenemos que seguir para comprenderlas mejor y para estudiarlas mejor a partir de ahora.
Cuando salen ustedes más allá de las fronteras y comparten con otros compañeros suyos de otros países, ¿cuál es la aportación española? Me decía un día un investigador inglés que había escuchado a un investigador español en el cuarto de baño estar ensayando, debían compartir habitación, y me dijo, no entendí nada, pero en castellano suena como más potente. ¿Cómo somos los españoles fuera? ¿Cómo nos perciben?
Bueno, en general bien, la verdad. Nos perciben como gente bastante rigurosa. También, en general, es cierto que entienden que tenemos medios, menor cantidad de medios para poder desarrollar el mismo trabajo, que somos muy buenos colaboradores, siempre nos abren los brazos y todo para poder colaborar con ellos, sobre todo por lo que he dicho primero, ¿no? Porque consideran que somos muy rigurosos y desde el punto de vista médico se sigue a los pacientes de una forma muy exhaustiva y teniendo datos, muchísima cantidad de datos y además muy fiables, ¿no? Y esto es lo que les suele gustar más a la hora de colaborar en este tipo de patologías.
Pues doctor García Redondo, muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar el micrófono a nuestro corresponsal interno, al doctor Fernández Ruiz, que va a hacer pasar el micrófono para que nos hagan otra pregunta.
Sí, Antonio, vamos a pasar el micrófono a una investigadora del Hospital Clínico San Carlos, que también está desarrollando su trabajo predoctoral allí, que va a formular una pregunta a Alberto.
Hola, muchas gracias, muy claro todo. Una pregunta,
sobre el gen C9 o 72 que he mencionado, exactamente cuál es la penetrancia de esta mutación. ¿Y es tan determinante como para que se desarrolle la patología o son necesarias también las mutaciones en los otros dos genes que ha mencionado? ¿Y si esto afecta, si es más motor o va más hacia la demencia?
Bien, bueno, por partes, ¿no? Porque se divide como en tres partes tu pregunta. Primero, los estudios de cómo una persona, si tiene el gen, va a desarrollar la enfermedad o no, que se han realizado hasta ahora, pues parece ser que se acerca bastante al 100%. El estudio de esta mutación es complejo porque no aparece, es una expansión, expansión de solamente 6 nucleótidos, de 6 letras, digamos, ¿no? Y de repente aparecen estas 6 letras multiplicadas por varios cientos en una zona donde la población en general no le ocurre, ¿no? Entonces, esta expansión es diferente en el desarrollo probablemente fetal y embrionario, se produce de forma diferencial en los diferentes tejidos. Entonces, no vamos a obtener los mismos resultados si estudiamos sangre que si estudiamos directamente cerebro. Y obviamente lo que hacemos, el estudio genético que se hace a cualquier persona es en sangre. A veces este estudio es negativo, ha ocurrido, ¿no? Que a veces este estudio puede ser negativo en sangre, no tiene el suficiente número de repeticiones de esa pequeña zona. Y en cambio, en cerebro, cuando se estudia, cuando tenemos la capacidad de poder estudiarlo, al final en una necropsia, aparece ese número de repeticiones. Es decir, que el hecho de tener la mutación sí que va a dar lugar a la enfermedad en principio, pero en los estudios genéticos pueden ser negativos porque en sangre no haya habido una derivación genética adecuada, ¿no? La segunda parte era, me lo tenía que haber apuntado.
Pues sería algo así como si la aparición de las otras dos mutaciones.
Ah, sí. El gen es independiente. Es verdad que se han hecho estudios multigénicos en varias poblaciones mundiales y existe un pequeñísimo porcentaje de personas en las que tienen mutación en este gen y mutación en algún otro, pero no precisamente en la superóxido dismutasa o en fusón TDP43 o en TDRDP, sino en otros genes que son más de susceptibilidad para padecer la enfermedad. Entonces ahora sí que se está enfocando un poco la investigación en intentar comprender si las causas multigénicas pueden estar relacionadas con la aparición de la enfermedad o no, pero en principio tanto C9 o RF72 como la superóxido dismutasa, SOD1, y los otros dos fundamentales, principales en esta enfermedad, que son FUS y TARDBP, que es el que codifica por TDP43, los cuatro genes, en principio, de manera independiente, dan lugar a la enfermedad con una penetrancia bastante alta. Y lo último que preguntabas estaba relacionado con...
Si era más motor o de demencia.
Efectivamente. Si los síntomas que podemos encontrar en un paciente que tiene mutaciones en C9R72 están más relacionados con el desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica o con un problema cognitivo de demencia frontotemporal. Se han realizado estudios en este sentido, sobre todo intentando estudiar si la longitud de la expansión, si el número de repeticiones de esos 6 nucleótidos está relacionado con la... Con la clínica posterior que tenga el paciente, ¿no? Nosotros hicimos un estudio también multicéntrico aquí en España en el que veíamos que un mayor número de repeticiones estaba relacionado, pero no era estadísticamente significativo, con demencia frontotemporal y un relativamente menor número estaba relacionado con ELA, ¿no? Es el único estudio en el que se ha visto algo así a nivel mundial y se intenta ahondar sobre el significado de todo esto, pero por ahora no hay una diferencia clara entre el desarrollo de un tipo de patología u otra.
Muchas gracias.
A vosotros.
El año 2014 hubo una campaña publicitaria que yo creo que ha marcado un antes y un después, que es el desafío de la cubeta de agua. Yo creo que la temperatura del agua, que era helada, sería por lo de la helada, ¿no? ¿Fue por eso?
No, ha sido muy útil, la verdad, el nombre, la traducción al español, ELA y helado, pues está muy relacionado y ha servido para potenciar más la campaña. La campaña surgió en Estados Unidos por un
los Pete Freights.
Sí, que estaban relacionados con el mundo del béisbol, ¿no? Del rugby. Y bueno, pues es una campaña increíble porque es totalmente anónima y gracias a las redes sociales probablemente ha sido la campaña más expandida en todo el planeta. Y es verdad que en aquel año, luego ya no tanto, pero en aquel año pues se recaudó bastante dinero para investigación. Investigación que ha permitido grandes, grandes proyectos en Europa como el proyecto MIND o en Estados Unidos también grandes proyectos de colaboración entre muchos centros y de desarrollo de una investigación potente, ¿no? En el consorcio del nordeste de Estados Unidos también, ¿no? Pero aún así es necesario mucho más dinero para investigación, que vamos a decir los investigadores, pero es que es cierto, es cierto. Si con más cantidad de dinero, con más cantidad de medios, se puede llegar a mejores resultados y sobre todo en enfermedades raras en las que es fundamental poner en común a mucha gente, realizar grandes redes de investigación y que sirvan para obtener resultados fiables, firmes y potentes, ¿no? Y para eso hace falta realmente mucho dinero para juntar a tanta gente.
Doctor García Redondo, lo dicho, un placer, un honor haberle tenido en su programa.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Pues rota usted sobre su cuerpo y nos vamos a sentar con nuestra Vanessa Williams. Ella es doña Irene Santos. La verdad es que es un placer, señora Santos, tenerla a usted en este programa porque, sinceramente, creo que hay que apostar por ustedes. Y hay que apostar de una manera clara. La investigación sin personas detrás que hacen un trabajo muchas veces oscuro, con pocos medios, con mucha fe, como tienen ustedes, es de gran valor. Y sobre todo siempre acompañados de catedráticos que son sus mentores. Usted es bioquímica, es investigadora predoctoral del equipo del catedrático de la Facultad de Medicina, el doctor Francisco Javier Fernández Ruiz, nuestro ilustre periodista de hoy. Y usted está haciendo una tesis, ¿verdad?
Sí.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo se llama la tesis?
Bueno, a ver, lo del título de la tesis es como muy orientativo, porque, bueno, acabo de empezar y depende de todo lo que vaya saliendo, pues es orientativo. Pero sería algo así como búsqueda de dianas en el sistema endocannabinoide para el tratamiento de la ELA.
Antes el doctor López de Munaín en la ponencia ha comentado a pregunta de un asistente sobre un agente antiglutamatérgico que existe ahora mismo, que él dice que tampoco es para tirar cohetes, y su tesis está centrada un poco en buscar otras dianas, ¿no? Concretamente tienen varios campos abiertos y con diferentes objetivos. Por ejemplo, ustedes están utilizando sistemas de derivados cannabinoides. Muy aficionado el catedrático Fernández Ruiz a los cannabinoides, no a los de fumar, sino a los del tema de temas terapéuticos. ¿Es así, no?
Sí, el grupo del que formo parte se dedica a buscar dentro del sistema endocannabinoide, que es un sistema de señalización intracelular que es muy importante a nivel del sistema nervioso, puesto que lo regula, pues diferentes dianas que puedan estar alteradas en distintas enfermedades, en mi caso en la ELA, para ver si incidiendo sobre esas dianas y restaurando su función podríamos resolver algunos de los incidir de alguna manera en algunos de los mecanismos patogénicos que actúan en la ELA.
Síntesis de derivados cannabinoides caracterizados por su potente efecto oxidante. ¿Qué derivados? ¿De qué derivados hablamos?
Pues esto viene de un trabajo previo y bueno, lo que hacemos es utilizar derivados cannabinoides, o sea, a partir de derivados de la planta, como pueden ser el CBD, que el CBD es un cannabinoide con un potente efecto antioxidante. Lo que se hace es, mediante síntesis química, introducir diferentes radicales que podrían cambiar las propiedades de la molécula y aumentar su efecto antioxidante o antiinflamatorio y poder mejorar.
Estoy viendo al doctor López Munarín y al doctor García Redondo con la mirada, no sé si están pensando cuando ellos eran jóvenes, que todos lo han sido, y seguramente empezarían por ahí. Otro de los objetivos que tiene usted en su grupo es el screening y caracterización biológica de los derivados cannabinoides. Hay algo que me muero por saber, ¿qué son los ensayos de binding?
Ah, ensayos de binding, sí. O sea, todos esos compuestos se sintetizan, pero no sabemos sobre qué receptores actúan. O sea, sabemos que el CBD actúa vía CB1, CB2, pero al introducir nuevos radicales puede ser que esas moléculas ya no actúen sobre los mismos receptores. Entonces son ensayos que se hacen mediante reactividad y mediante unas membranas comerciales se compran y con los receptores específicos y se mide la capacidad de unión de nuestro compuesto sintetizado a esos receptores. Y mediante una curva de afinidad podemos saber con cuánta afinidad se unen, si son agonistas, es decir, si son ligandos que se unen, antagonistas que no activan el receptor, etcétera.
¿Por qué está haciendo usted esta tesis? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Cuál sería su objetivo?
Mi objetivo sería que encontrar en el sistema endocannabinoide alguna diana que de verdad, actuando sobre ella, pudiera modular varios de los mecanismos patogénicos que actúan en la ELA, porque como ya se ha dicho antes, actuar sobre uno solo, como hace el riluzol, prácticamente no es efectivo, o sea, no vale para nada. Entonces lo que a priori sería lo mejor es, mediante una única molécula, actuar sobre un único receptor o sobre varios, y que esa molécula fuera capaz de producir cambios en varios mecanismos patogénicos.
Otro de los objetivos es la determinación del mecanismo de acción de los derivados cannabinoides, ¿no? Que tiene dos objetivos concretos. ¿Cuáles serían?
Pues, o sea, cuando una vez que nuestro cannabinoide se une al receptor, necesitamos saber si esa unión es capaz de disminuir la muerte de las motoneuronas, es decir, que las motoneuronas sigan sobreviviendo y que mantenga su morfología y, sobre todo, que sean capaces de mantener la unión neuromuscular. Eso es lo más importante, porque aunque la motoneurona viva, si la unión neuromuscular no se mantiene, al final no te sirve de nada. Y el segundo objetivo sería, de alguna manera, saber cómo eso influye en la generación de otros mediadores inflamatorios, de factores tróficos, como antes ha dicho Alberto, o sea, de otra serie de mediadores.
¿Por qué se queda usted en España para hacer esto? Y no se ha ido como todo el mundo. Eso dicen, parece que es que este país se ha quedado desierto. ¿Por qué?
Yo he tenido bastante suerte en ese aspecto y he conseguido una beca para iniciar mi tesis predoctoral y, bueno, básicamente por eso.
Es la tortilla de patata, que no la tenemos por ahí, ¿no? Es lo que... Ahí también otro de los objetivos es la investigación de la eficacia en modelos in vivo, ¿no? En modelos animales de la ELA. ¿Qué van a hacer con estos compañeros de viaje?
Bueno, pues los ratones son un básico en la investigación que hacemos en el laboratorio. Y bueno, nosotros tenemos dos modelos diferentes, un modelo de superóxido de dismutasa 1, del que ya se ha hablado, y otro de TDP43. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es aquellos compuestos que ya sabemos a qué receptor se unen, sabemos que en cultivos celulares son capaces de mantener la supervivencia de las motoneuronas, administrárselos a los animales durante un cierto periodo de tiempo. Y en función de durante ese tiempo les hacemos test comportamentales que evalúan la progresión de la enfermedad y finalmente los sacrificamos, extraemos su cerebro y hacemos análisis histológicos para ver si a nivel histológico de las motoneuronas y el músculo eso funciona.
Dentro de poco tendremos un programa muy interesante sobre experimentación animal. Ya sabéis que, bueno, pues hay mucha gente que está en contra, pero también hay que racionalizar las cosas. Y vamos a hablar en profundidad sobre este asunto, que va a ser un asunto muy controvertido, pero a la vez muy, muy enriquecedor. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros colegas, ¿no? Los ratoncitos o las moscas.
Sí, yo creo que son muy necesarios
para poder... Se les coge cariño, ¿no?
Bueno,
no se les puede coger cariño.
Hombre, son animales, hay que tener un respeto hacia ellos porque los estás utilizando y son animales, son seres vivos, pero yo creo que si lo haces con respeto y dentro de la ética, pues todo bien.
¿Tenemos algún animalario en la que tenga la facultad de farmacia o tenemos que traer los animalitos de otro sitio?
Bueno, en la facultad de medicina tenemos un centro de ayuda de investigación, un CAI animalario, que es donde, por ejemplo, en mi grupo tiene nuestros ratones. Pero los ratones, cuando los vas a utilizar por un experimento, los compras a determinadas compañías que generan los modelos en función de las mutaciones. Y lo que tú sueles hacer es, si tienes mucho dinero, que aquí no pasa, en España no pasa, puedes comprar los animales que necesites para tu experimento. Pero lo que nosotros hacemos es comprar parejas de esos animales que necesitamos y los cruzamos en el animalario y de ahí generamos una colonia que luego mantenemos.
Si yo le dijera a usted liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿qué estamos diciendo?
LADME.
¿Qué es LADME?
El LADME podríamos decir que es una parte de la farmacología y es como el último paso o uno de los últimos pasos que se necesitan para que un fármaco pase a clínica humana. Quiero decir, si yo ese compuesto del que antes hablaba, que he probado en mis animales, funcionase y fuese ultra revolucionario, el siguiente paso sería... conseguir que ese fármaco pudiese utilizarse en humanos, pero claro, pasar de un modelo animal a un modelo humano, pues hay que hacer bastantes cambios de solubilidad, cómo puede afectar al corazón, los niveles en plasma, etcétera.
Hemos comentado en varias ocasiones durante el programa la relación estrecha entre ELA y DFT. ¿También tiene algún tipo de connivencia su tesis sobre este asunto?
Sí, o sea, espero que sí, porque me parece un tema muy interesante y me parece que es una cosa que hasta hace poco, como se ha dicho, no se conocía, y yo creo que sí, porque como juego y trabajo con el modelo de TDP-43 está relacionado directamente con la demencia frontotemporal. Entonces yo creo que sí.
Me va a hacer usted una promesa. Cuando termine la tesis y la publique, nos vamos a tomar una copita de champán en el estudio. Quiero que lo celebren y que digamos, lo hemos conseguido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Doctor Fernández Ruiz, ¿tiene usted el micrófono por ahí? Que le quiero yo hacer a usted una pregunta.
El micrófono a un compañero de Irene que va a formularle la pregunta. Seguramente tiene que ver con aspectos de por qué ha elegido esta carrera científica y demás. Francisco Espejo.
Buenas. Irene, ¿eres consciente de lo que tú estás haciendo ahora, todo el trabajo, todo el tiempo que vas a dedicar? Nadie lo ha hecho. Es decir, todos los descubrimientos son exclusivos, hechos por ti, y el curro y la importancia que pueden llegar a tener algún día a la hora ya a nivel clínica de que ese compuesto que hayas usado o esos estudios que hayas hecho pueden ayudar a mucha gente.
Esto no es una pregunta, usted es un admirador. Me parece muy interesante.
Gracias por la pregunta, Fran. Pues, o sea, sí, y o sea, lo que yo pienso siempre cuando te dedicas a investigación es que tienes que tener una gran vocación y saber que lo que haces te basas en trabajos anteriores, como ya hemos dicho, en todo lo que ha hecho toda la gente que va por delante de ti, y que además todo lo que tú hagas no solo repercute en todas las personas a las que intentas ayudar con todo lo que haces, sino que encima puede ayudar a que luego sigan por encima de ti y puedes seguir avanzando. O sea, que creo que es muy importante.
Irene Santos representa a muchas Irene Santos de otras facultades, de muchas facultades en todo el país, en todas partes del mundo, que hacen un trabajo como ella, como ellos. No todo el mundo está de botellón. O si está de botellón, pues también lo está, pero dedica mucho tiempo a la investigación, a favorecer a los demás. Y también me gustaría preguntarle a usted, doctor Fernández Ruiz, porque usted es mentor de esta tesis, ¿por qué debe animarse la gente a hacer este tipo de proyectos de investigación? ¿Qué proporciona?
No solamente este proyecto de investigación, cualquier disciplina realmente, yo creo que para la mayor parte de estudiantes en la universidad, pues sobre todo en las áreas de ciencias de la salud y de ciencias experimentales, la necesidad de digamos, iniciar una carrera investigadora, pues puede ser realmente un objetivo muy, 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 muy interesante, muy prometedor. Yo les animo siempre a mis estudiantes, de hecho Irene fue estudiante en la carrera, yo la di clase, y siempre les animo a que realmente la investigación es probablemente una de las cosas más reconfortantes de la actividad universitaria en ciencias de la salud y en ciencias experimentales, también en otras disciplinas, pero especialmente en estas. Somos unos afortunados realmente porque vamos a ser capaces de estudiar y trabajar en cosas en las que nos hemos formado realmente. Entonces, comparado con las circunstancias y la situación de otro tipo de trabajos, el trabajo de investigación es un trabajo tremendamente agradecido y por el que debemos nosotros estar realmente agradecidos. O sea, es un trabajo muy creativo.
Me gusta mucho el doctor López de Munain cuando antes ha hablado de una persona mucho más joven, como un compañero suyo, el bioinformático, ante el que usted se ha postrado diciendo, voy a aprender. Hay que apostar por la gente joven. Es verdaderamente. Pero es que esto que parece fácil y sencillo, es que hay mucha gente que no piensa así. Es sorprendente. En mi época, cuando yo era joven, teníamos la facilidad de hacer más cosas. Ahora se os pone muchas trabas. Tenéis que luchar. Y tanta marea roja, negra, azul. Bueno, que sí, todo está bien, pero hay que currar, como lo estáis haciendo. Y estoy convencido que conseguiremos muchas cosas. Nada es imposible. Solamente lo que queréis vosotros tener de imposibilidad en vuestra cabeza. Me está diciendo mi compañera que son 2 minutos, posiblemente nos vayamos antes. Para mí ha sido un placer estar hoy, sinceramente, aquí. Es una pasada llegar a este programa de radio a estar en la Facultad de Medicina de la Complutense, con vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Es un honor. Os voy a dar un aplauso a todos.
y el próximo jueves hablaremos de más cosas. El jueves último del mes de febrero, doctor Fernández Ruiz, tendremos otro seminario, otro programa de radio y espero que esto se vaya prolongando durante mucho, mucho tiempo. Un abrazo.